Buenos días, gracias a ustedes.
¿Usted de dónde vino, Marisa? ¿De qué país llegó a España?
Soy de Bolivia, hace 7 años.
¿De La Paz?
No, exactamente de Oruro.
Ajá. ¿Y por qué se vino usted a España, Marisa?
Bueno, en realidad, pues, no estaba tan bien la situación allí en mi país, y como aquí tenía oportunidad de parientes que me estaban ayudando, pues me invitaron a que, pues, aquí pudiera tener algo económico y poder ayudar allá a mi familia. Es decir, yo era soltera, ya. Pero para ayudar a mis padres.
Ya, ¿y cómo fue la llegada a España?
Bien, gracias a Dios, muy bien, porque pude conseguir trabajo, está muy bien, no me puedo quejar. Ya. He recibido mucha ayuda, tanto de gente de acá como también de mis parientes.
Ya, ¿y usted tenía marido o pareja y se quedó embarazada, no?
Sí. Lamentablemente, sí.
¿Lamentablemente porque lamentablemente el embarazo, lamentablemente...?
No me puedo quejar del embarazo, sino más que todo como mujer. Es decir, me he sentido como valorada hasta cierto punto, como mujer que podía, pues, ayudar a esta persona con el que estaba, ¿no?
Sí.
Y, bueno, llegado el momento de que, pues, su situación de él no ha ido yendo bien, por el mismo hecho de que no había trabajo para varones,
sí.
Decidió ir, marcharse, pero sin comentármelo a mí.
O sea, vamos a ver, su pareja se fue, se marchó, pero ¿y su marcha tuvo algo que ver con su embarazo?
En realidad, podría decirle que sí, porque me dijo, bueno, sabía él que estaba embarazada, sí. Entre comillas, estaba contento, pero no me dijo que se estaba yendo, sino me dijo que iba de vacaciones.
Ah, dijo que se iba de vacaciones y la dejó a usted colgada.
Colgada.
Y se fue de vacaciones y no volvía, claro.
No volvió de las vacaciones.
Ya, ¿no cogía el móvil ni nada parecido?
No, en realidad se desentendió del todo.
Ya,
pero,
y,
bueno.
¿Y qué hace una mujer como usted, embarazada, que se ha quedado sin hombre, que vive en un país extranjero? ¿Cómo salió adelante?
Pues mire, gracias a Dios puedo decir, no tanto de mi familia, pero sí de amigas
¿Sí?
con las que he llegado a convivir, también de mis jefes con los que he trabajado, pues he recibido el apoyo hasta los 7 meses con mi trabajo continuo.
Ajá.
Y luego ya, pues a los 7 meses, supone que es ya un tiempo más delicado, tuve que dejar mi trabajo.
Ya.
Pero tuve la ayuda de amigas donde yo vivía en el piso. Me han apoyado hasta dar a luz.
Ya.
Y ya ha llegado el momento de dar a luz, claro, uno ya con el bebé en manos, pues...
Es complicado, ¿no?
Se te viene todo.
Ya, es complicado. Ya es complicado cuando uno tiene marido o tiene a alguien al lado.
Exacto.
Cuando está sola. Pero, ¿a usted no se le ocurrió abortar?
Jamás.
¿Por qué?
No sé, siempre he tenido... Mire, para serle sincera, pues tenía en ese tiempo 37 años.
Sí.
Y nunca había... Siempre era mi ilusión de ser madre, pero...
Ajá.
Por trabajos y por idas y venidas, pues... Nunca me había quedado a pensar en casarme y todo,
sí,
eso,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí.
Y bueno, llegó el momento este de que haberme quedado embarazada, pues no se me pasó nunca, porque la vida para mí, ser madre era, no sé, lo más grande. Ver a las mamás, por ejemplo, aquí con sus niños en el parque, a mí me ilusionaba.
Ya.
Y pues por eso es que yo jamás se me había pasado en mi cabeza abortar.
Ya, Marisa, y este es un país, España, difícil, ¿no?, para las madres, para las mujeres solas que son madres.
Sí, es difícil, pero no puedo decir tampoco que la gente se desentiende, no.
Uh-huh.
Por ejemplo, como este centro que es de las Cruzadas Evangélicas, sí. Tuve la oportunidad de recibir el apoyo.
¿Ese centro le acogió a usted? ¿O?
Sí.
Uh-huh.
Fue por mediación de otra persona que conocí el centro.
Sí.
Y pues sin pensármelo, pues me vine. Claro,
ya.
Siempre está la incertidumbre de decir, pues cómo será, qué medios me darán,
ya.
Podré trabajar o solamente será estar ahí un tiempo. Pero no, más que todo ha sido como una familia, tanto el apoyo moral y también económico. No, es decir, no en el sentido que nos dan dinero, sino en nos dan la oportunidad de trabajar. Aquí tienen una residencia para los niños, las guarderías, que ahí no las tienen a los niños, y entonces mientras ellos están ahí, pues nosotros podemos ir a trabajar y
ya.
Obtener lo que lograr nuestros objetivos de seguir adelante.
Marisa, ¿y ahora tiene trabajo?
Gracias a Dios, sí.
Bueno,
pues, sí.
Y usted, después de esta vida tan difícil, bueno, ¿está enfadada con la vida? O sea,
no.
¿No?
No. Es decir, a ver, son situaciones que uno va pasando. Yo por lo menos, sinceramente le digo, me veo como mujer realizada.
Bueno.
Una, porque estoy afrontando las situaciones.
Sí.
No me estoy acobardando, sino al contrario, creo que hay siempre un nuevo día para empezar. Y, a ver, con mi niña hablando, me dice, mamá, ¿mañana vas a ir a tal lugar? Le digo, pues no, ves cosas que en la realidad que no puede hacer, ir a,
claro,
a viajar. Por ejemplo, ahora sí, está pensando en verano, quiere ir a la playa, pero claro, hay que pensar también en lo económico, no quiero decir con
y
eso.
Tanto,
pero...
y tanto, y tanto. Pero usted, a pesar de eso, se siente una mujer realizada.
De verdad que sí.
Ya. Marisa, gracias por haber estado con nosotros, por el relato de su historia. Una historia difícil, pero una historia también, como estamos viendo, llena de alegría. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos un sábado lleno de citas culturales que nos cuenta María Gutiérrez.
El cantante Amancio Prada ofrece el concierto Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz esta tarde a las 8 en el Teatro del Instituto Francés de Madrid. Teatralia, el Festival de las Artes Escénicas para Niños y Jóvenes, ofrece este fin de semana funciones con las compañías Bambalina Teatro, Talasía y Teatro Paraíso en la Casa Encendida y los Teatros del Canal. Seguimos también con teatro en el Bellas Artes. Lola Herrera y Ernesto Alterio ofrecen en el Estanque Dorado una historia que ya protagonizó en el cine Henry Fonda. Escuchamos a Alterio y Herrera.
La obra de teatro es mucho más profunda, más incisiva, tiene un humor muy impactante con respecto al público, y todo esto lo compruebo yo, funciona, funciona.
Desde que empieza la obra, el público empieza a sonreír. Toda esa problemática que tienen los personajes está regada de risas, sonrisas y carcajadas.
San Paul a las 12, música con la Walter Sachs Big Band, 22 músicos de jazz en directo sobre el escenario, en concierto en la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez.
Castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón.
Alberto Cortez ofrecerá su repertorio de canciones acompañado solamente de un piano a las 8 de la tarde en el Teatro Fernán Gómez.
La razón y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid. ¿Sabes que con CEA cuentas con una asistencia jurídica gratuita las 24 horas del día?
Sí, yo ya soy socio de CEA y tengo a mi disposición un experto equipo de abogados para asesorarme sobre cualquier asunto, redactar o revisar mis contratos y ocuparse de mis multas de tráfico.
¿Y protegen tu carnet de conducir?
Claro, te pagan 3.000 euros si perdiese la vigencia y también el curso de recuperación de puntos.
¿Y cómo me hago socia de CEA?
Muy fácil, llamando al 91-557-6800 o en su web ceaonline.es. No te olvides, por solo 89 euros al año, hazte socia de CEA y vive tranquila.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.590 euros!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina.
Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto que está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo hoy, también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE, estar informado.
Descubre las nuevas frecuencias de COPE en FM.
Más cobertura, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El avión de Malaysia Airlines que volaba de Kuala Lumpur a China y que había desaparecido se ha estrellado en la isla vietnamita de To Chu. Es lo que asegura una fuente de la Marina vietnamita. Es una noticia que nos llega desde la agencia Reuters. Es el último despacho, la última hora que tenemos de ese accidente de avión. En el avión volaban 239 personas. Esto es lo que hace unos minutos decía el director ejecutivo de la compañía.
Transportaba un total de 239 pasajeros, donde hay 14 nacionalidades entre ellos. Estamos trabajando con las autoridades que han activado un plan de rescate. Nuestro cometido ahora es trabajar con los responsables de emergencias y las autoridades.
239 pasajeros a bordo, 14 nacionalidades. Nos vamos hasta la zona y está nuestro corresponsal Pablo M10. Pablo, ¿qué novedades tiene sobre lo que ha sucedido?
Hola, buenos días. De momento hay confusión sobre este supuesto accidente porque todavía no ha sido confirmado oficialmente. Hay un medio vietnamita que, citando a fuentes de la Marina de ese país, han informado de que se han localizado los restos del avión en el mar de la China Meridional, pero la compañía Malaysia Airlines todavía no lo ha confirmado oficialmente. De momento no se sabe qué ha pasado, pero durante tanto tiempo se ha perdido el contacto con este vuelo de Malaysia Airlines que todo hace pensar que nos encontramos ante una nueva tragedia aérea. En caso de que se confirme el accidente de este modelo, que es un Boeing 777-200ER, sería el más grave de este modelo y el segundo en pocos meses, porque en julio del año pasado un mismo modelo de este avión, pero de la compañía surcoreana Asiana, se estrelló en el aeropuerto de San Francisco y murieron 3 personas y 180 resultaron heridas. Pero de momento estamos a la espera de que se confirme oficialmente el accidente, que todavía no se ha confirmado.
Pablo, no tenemos confirmación oficial, pero esa fuente de la Marina vietnamita sí lo da por confirmado, si habla de que se ha estrellado. ¿Qué veracidad tiene esta fuente?
De momento no se sabe porque la Marina vietnamita sí ha confirmado el hallazgo de estos restos del fuselaje del avión, pero por otra parte el Ministerio de Transportes de Malasia no ha podido confirmar que esos restos de ese fuselaje pertenezcan al avión. Por lo tanto, de momento no sabemos y estamos esperando a ver qué es lo que ocurre realmente.
Pablo.
Hay bastante confusión y hay sobre todo agonía entre los familiares de los desaparecidos, por supuesto.
Suponemos, claro. Pablo, gracias por esa información. A lo largo de la mañana iremos recibiendo y recabando más datos. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Ayer Mariano Rajoy tuvo problemas con un avión, el avión que le traía de Dublín, tuvo que retornar a la capital irlandesa por un aviso de avería. Le mandaron otro avión, pero al final se volvió en el que había tomado primero. Mariano Rajoy volvía de Dublín de un congreso de los populares europeos en el que ganó la partida. Parece que ganó la partida. El congreso que se clausuró ayer era importante porque se decidía el candidato de los populares europeos a la comisión. Si ganan en las elecciones de mayo, tendrán derecho a elegir al presidente de la comisión. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha jugado fuerte, utilizando las cartas de los demás. Para fortuna de los intereses españoles, de nuestros intereses, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, mantuvo su candidatura hasta el final. Merkel no quería a Barnier, Merkel quería a Juncker. Juncker, que ya saben que lleva más de dos décadas, en cargos europeos. Todos recordamos la foto de Juncker entre humorística y metafórica, esa foto en la que le cogía el cuello a de Guindos cuando estábamos negociando la ayuda para nuestra banca. Bueno, pues Merkel quería a Juncker y Rajoy llegó a Dublín diciendo que no iba a votar a Juncker. Solo apoyó a Juncker cuando Merkel le garantizó que si ganan los populares europeos las elecciones vamos a tener un vicepresidente de la Comisión Europea español y quizá también un presidente del Eurogrupo. Los 56 delegados del PP español eran decisivos. De Guindos seguramente tendrá que esperar porque hay algunos cambios pendientes en el grupo. Rajoy decía estar contento.
Yo estoy muy contento con la...
¿Y con lo que hayamos podido obtener de poder en Europa?
Ya no hay motivo para que Rajoy posponga más la designación del candidato. En principio va a ser Arias Cañete, pero todavía no hay una designación oficial. Claro, eso significa que tiene que haber remodelación del gobierno. Sería una buena ocasión para hacer remodelación del gobierno, porque hay más de uno, más de dos, más de tres ministerios que, o quizá más de cuatro, que necesitan relevo. España en los últimos años ha perdido peso en Europa. No tenemos ahora ya consejero en el Banco Central Europeo. Rajoy no consiguió poner al frente del mecanismo de rescate a un español, el del fondo de rescate, y si se confirma este compromiso con Merkel, bueno, pues es un paso importante. Rajoy además volvió a reclamar la gestión que ha hecho en los dos últimos años.
Pero hemos recibido todos muchas herencias que a nadie le hubiera gustado recibir, y las decisiones valientes las han tomado los gobiernos del Partido Popular Europeo.
El líder del PP español, presidente del gobierno, recibió un apoyo importante e inesperado de Bono, del líder de U2, de YouTube, que tuvo palabras elogiosas para Rajoy y que invitó a todos los que estaban por allí a que vinieran a España a gastar, a disfrutar de la música, a disfrutar del flamenco, a disfrutar de España.
El primer ministro Rajoy, justo esta semana, ha pedido a la Unión Europea reformas estructurales que creen liquidez en la economía española. Quizás lo hagan ustedes. Más allá de eso, ¿cuál es la respuesta de las familias? ¿Dónde está la campaña europea para poner el foco en España y animar a la gente a ir allí de vacaciones, a comprar mercancías españolas y a escuchar música española?
E incluso hizo una broma Bono diciendo que a lo mejor el próximo disco de U2 tiene flamenco. Bueno, vamos a dejar que el flamenco... Vamos a dejar el flamenco para España, ¿eh? Y U2 que siga haciendo la música de siempre, que haga Joshua Tree, que haga With or Without You y todo lo demás. Pero el flamenco ya lo hacemos nosotros. Y le damos mucho las gracias a Bono por haber fomentado la marca España. Si ya teníamos simpatía hacia él, porque es un gran tipo y porque hace una música estupenda, ahora ya, vamos, estamos encantados, es nuestro héroe. Bueno, el PP tiene que nombrar a su cabeza de lista para las elecciones europeas oficialmente. El PSOE ya lo tiene nombrado desde hace mucho tiempo, es Elena Valenciano, como saben. Elena Valenciano, que sigue siendo la segunda de Rubalcaba, ayer hablaba del lío que tienen montado con los socialistas navarros. Decía esto.
El trabajo ha sido un trabajo bien hecho,
que el Partido Socialista Obrero Español ha atendido a los intereses del conjunto del Partido Socialista y de los ciudadanos a los que representamos, que el Partido Socialista de Navarra ha trabajado con mucha responsabilidad.
Pero ¿de qué trabajo bien hecho estará hablando Elena Valenciano? Si esto ha sido la casa de los líos, recordamos rápidamente. El jueves, al final, los socialistas navarros aceptaban lo que le decía Madrid. No apoyéis una moción de censura, no apoyéis esa moción de censura que no va a salir adelante sin los votos de Bildu. Bueno, pero claro, el jueves al final le hacían caso, pero la resolución que aprobó el PSN criticaba lo que le habían dicho desde Madrid. O sea que el asunto es delicado. Bueno, pues ayer Roberto Jiménez, que a pesar, el líder de los socialistas navarros, que a pesar de lo vapuleado que queda, no dimite, este es el que dijo el PSOE en Navarra soy yo. Pues mira, mira lo que te ha pasado. Bueno, pues ayer Roberto Jiménez vino a reunirse a Madrid con Rubalcaba y emitieron un comunicado diciendo que no había habido reproches mutuos. Ahí es nada. El PSOE sigue sin conseguir orden interno. Cada virrey en el PSOE hace lo que le da la gana. Ahora han conseguido poner este orden, pero claro, han conseguido poner orden de aquella manera, porque que te hagan caso, pero que digan en un papel que no están de acuerdo en lo que te hagan caso, en lo que te hacen caso, es como no hacerte caso. Luego, enseguida vamos a hablar con una dirigente del PSN, del sector crítico. Es noticia también el País Vasco. Tenemos Congreso de los Populares en San Sebastián, empezó ayer. Y la cosa también está complicadita allí, está calentita, porque Quiroga, la actual presidenta, quería un congreso para que la respaldaran, porque no había sido elegida presidenta sin el respaldo de su partido. Bueno, pues hasta última hora Alfonso Alonso quería mantener como secretario general a Iñaki Oyarzábal, que es un hombre suyo. Al final Quiroga, en el último minuto, en el último segundo, cuando ya iba a sonar la campana de inauguración, ha conseguido que le autoricen a Nerea Llanos como secretaria general, una secretaria general de su confianza. Nerea Llanos ayer decía que espera que haya más consenso a partir de ahora.
Creo que las tensiones existen siempre, pero las tensiones no tienen por qué ser malas. Yo creo que al final es síntoma de que hay diálogo, de que hay distintas ideas que confrontar. Lo raro sería que todos opinásemos igual y que todos estuviéramos de acuerdo en todo. Yo creo que hemos llegado a un congreso con un gran consenso y vamos a salir con un consenso aún mayor.
Atención, porque han sido los dos congresos de los dos últimos fines de semana del PP, el de Andalucía y el País Vasco, comunidades autónomas en las que el PP no se come en colín, y han sido congresos problemáticos, al menos las vísperas, en el caso de Moreno Bonilla, porque nadie lo quería, o solo lo quería Rajoy y Soraya, y en este porque Quiroga, bueno, ha tenido que apostar muy duro para conseguir sus propósitos. Vamos a ver si arreglan las cosas. Quiroga lo tiene difícil, porque primero tiene que reordenar el partido, conseguir la unidad interna. Y segundo, tiene una gran tarea, porque hay que reconocer que el PP cada vez es más irrelevante en el País Vasco. Va perdiendo peso. Y eso que tiene un hueco, porque en el futuro, en los próximos meses, en el País Vasco, en la política del País Vasco va a haber una competencia entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. La competencia es por conseguir ser la fuerza más votada. Bildu tiene opciones y van a competir por ser la fuerza más votada intentando liderar la independencia, el proceso de secesión. Bueno, pues ahí tiene un hueco Quiroga, y si no lo aprovecha será UPyD el partido que le coma el terreno. Y para aprovecharlo, Quiroga tiene que ser creativa, tiene que ser propositiva, no puede estar diciendo que no todo el rato. Ayer vimos claro en qué está en el País Vasco el Lehendakari. Escuchen lo que dijo ayer Urkullu sobre la Comisión Internacional de Verificación. Esta Comisión Internacional de Verificación que ha creado la propia ETA. Porque estos señores son verificadores porque ellos lo dicen.
Partido Popular no puede seguir solo y encerrado sobre sí mismo en esta materia o haciendo el seguidismo a UPyD. En un proceso de paz tienen que participar los gobiernos y es lo que estoy intentando como lehendakari, que el gobierno español también participe.
O sea, Urkullu habla de proceso de paz, ¿eso qué quiere decir? Que se pone del lado de ETA, defiende a los mediadores. ¿Por qué se pone del lado de ETA? Para ganarle la partida, para ir por delante en la lucha contra la lucha política contra Bildu. Sigue siendo noticia Ucrania. Un grupo de personas armadas bloqueó ayer la entrada en Crimea de los observadores de la OSCE y hay movilizaciones para garantizar la victoria de la reunificación de la autonomía ucraniana. De la reunificación, quiere decir que Crimea sea oficialmente rusa a partir del próximo 16 de marzo, cuando está previsto la celebración del referéndum. Nos vamos hasta la zona con nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Ricardo, buenos días. ¿Qué novedades tenemos?
Hola, buenos días. Pues las novedades han sido que esta noche ha habido un momento de máxima tensión en una base de misiles del ejército ucraniano en la zona de Sebastopol, que fue asaltada por dos camiones en torno a 60 hombres. Intentaron hacerse con el control de una base ni nada menos que de misiles. Al final se retiraron sin disparar un solo tiro. Mientras tanto, el gobierno de Crimea desenfiló por la capital. Insiste en que, bueno, que Kiev puede decir lo que quiera, que no le van a hacer caso. El referéndum es el día 16, la maquinaria electoral ya ha comenzado a funcionar en un referéndum pues con un territorio ocupado por un ejército extranjero y milicias paramilitares de cosacos guardando el orden,
va a ser un referéndum muy poco libre, vamos.
Muy poco democrático, podemos decirlo así, sin duda.
Ricardo, gracias por esa última hora desde Ucrania. Buenos días.
A vosotros.
8 y 14, 7 y 14 en las Islas Canarias, han sucedido, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
El gobierno ha aprobado una reforma concursal que ayudará a salvar empresas tomando medidas urgentes de financiación y reestructuración. Con ello se hará más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que, aunque están altamente endeudadas, son viables.
La prima de riesgo española ha caído hasta los 171 puntos, su nivel más bajo al cierre de una sesión desde octubre de 2010. Todo ello gracias a que el interés del bono a 10 años se mantiene en niveles de enero de 2006.
Muere un inmigrante por hipotermia tras ser rescatado por salvamento marítimo en el estrecho. En su misma embarcación viajaban otros 9 subsaharianos más que intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una neumática hinchable.
El gobierno da luz verde al Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Con él quiere promover la igualdad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de género.
Al menos 3 personas han fallecido y 28 han resultado heridas durante las protestas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi en Egipto. Todas las muertes han sido registradas en el Cairo, donde los manifestantes han utilizado armas de fuego y han lanzado cócteles Molotov contra la policía.
Y el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, ha asegurado que los servicios secretos rusos han contactado con él para obtener información sobre el espionaje de Estados Unidos. Además, advierte de que aún hay muchos programas de espionaje que no ha revelado y que afectarían a los derechos de los europeos.
Y tenemos una última hora referida precisamente al accidente del avión de Malaysia Airlines, porque se confirma lo que nos acaba de decir nuestro enviado especial, nuestro corresponsal en la zona. El ministro de Transporte de Malasia, según un despacho que acabamos de recibir de la agencia Reuters, desmiente que el avión de la compañía Malaysia Airlines se haya estrellado en aguas limítrofes con Vietnam, que es lo que había dicho una fuente de la Marina vietnamita. Eso sí, el ministro de Transporte ha confirmado que el aparato se ha estrellado. Vamos con la previsión meteorológica, Ana Palacios, que ya te veo que estás tomando el sol, pero ten cuidado porque es el sol de marzo, y el sol de marzo es todavía sol de invierno, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué tiempo tenemos por delante?
Cielos soleados en toda la península, con algunas nubes en la zona del estrecho, en Melilla y en algunas islas de Canarias. Allí incluso existe la posibilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas de mayor relieve. Además, en la zona del estrecho sufrirán fuertes rachas de viento. Las temperaturas suben, especialmente en la zona del Cantábrico y el tercio este. En el resto del país, pocos cambios.
Cuídate del sol de marzo, Ana. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Este sábado en Agropopular vamos a hablar del plan aprobado por el gobierno para apoyar la compra de tractores nuevos que sean menos contaminantes. También el presidente del FEGA responderá a preguntas sobre la forma de incorporarse al sistema de ayudas y hablaremos de fiscalidad, cómo recuperar el céntimo sanitario.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Gaudium Magnum.
Hace un año.
Habemus Papa.
Ahora llega a tu kiosco Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que descubrirás cómo empezó todo.
Cuando cumplió 13 años, comenzó a trabajar limpiando suelos en una fábrica de medias.
Una iniciativa de COPE y ABC.
Francisco, un papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue coleando la crisis política de Navarra, la crisis del PSN. Hablamos con Amanda Acedo, que fue secretaria general del PSN en Tafalla y que ahora es miembro del Comité Regional y que algunos dicen que es la líder del sector crítico. Amanda Acedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted se identifica con esa definición? ¿Líder del sector crítico dentro del PSN?
No, yo creo que eso es una manera de decir las cosas.
Sí.
Evidentemente, soy una persona que he estado muy crítica con cómo ha actuado la dirección actual del Partido Socialista y me he enfrentado en un congreso a Roberto Jiménez. Claro. En ese sentido, pues bueno.
Bueno,
puede ser.
Bien, Roberto Jiménez estaba empeñado en la moción de censura. Moción de censura que no hubiera salido adelante sin el apoyo de Bildu. En el Comité Regional del jueves se aprobó una resolución en la que decían que acataban lo que pedía Madrid, pero que eran que estaban disconformes. Después de este palo a Roberto Jiménez, ¿debería de abandonar el actual secretario general del Partido Socialista de Navarra su cargo?
Nosotros pensamos que sí, que es una medida absolutamente imprescindible porque el Partido Socialista de Navarra ha sido muy dañado en su imagen con esta gestión realizada por Roberto y la ejecutiva y, en consecuencia, no cabe otra manera de intentar reiniciar una etapa en el partido que ahora mismo está muy dañado, insisto. Y la única manera es mostrar a los ciudadanos que hemos tomado nota, que se cambia de dirección y que se redefine el proyecto para ofrecer a la sociedad otro planteamiento.
Vamos a seguir con el proyecto. Pero claro, en la resolución del Comité Regional se acata lo que manda Madrid, pero se muestra con 80 votos que hay disconformidad. ¿Es que hay una mayoría del PSN que quiere pactar con Bildu?
No, yo no creo que sea esa la situación. Yo creo que la mayoría del partido estamos el 100% por convencidos de que en este momento en Navarra es imprescindible unas elecciones y dar la voz para la ciudadanía navarra. Y entonces la diferencia está en la estrategia servida para eso. Es decir, una cosa es relevar a toda una presidenta y, por tanto, al cargo institucional de Navarra con una moción de censura. Y otra cosa muy distinta es pedirle a la presidenta que entienda que la situación es sostenible y que hay que ir a elecciones anticipadas. Esa es la diferencia entre unos votos y otros dentro del PSN, no otra.
Ya, o sea, que unos están a favor de la moción de censura y otros no.
Digamos que la moción de censura, si se hubiera hecho en las condiciones adecuadas, es decir, relevar y hacer una moción de censura, tiene que tener el consentimiento de la dirección federal y en ese sentido tiene que acabar en esa solución. No se puede generar unas expectativas como las que se han generado de elecciones anticipadas para luego frustrarlas.
Ya, pero es solo un problema de expectativas. O sea, vamos a ver, los que sois críticos o los que son críticos con Roberto Jiménez, ¿estarían dispuestos a pactar con Bildu?
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en este momento se ha planteado por parte de Roberto Jiménez una moción de censura que evidentemente todos sabíamos que necesitaba para salir adelante que tuviera los votos de Bildu. Sí. Entonces, es absurdo, y nosotros así se lo hemos dicho, que se inicie un planteamiento como este cuando se sabía que la dirección federal no tenía ninguna intención ni de que tuviera ni no tuviera apoyados los votos de Bildu, ¿no? Entonces, yo creo que el error ha sido que se ha llevado a la confusión a Madrid de que aquí había un problema de corrupción tremendo institucional y que era insostenible. Y realmente, lo que finalmente ha salido es que Madrid ha entendido que eso no era así y evidentemente prevalece lo que hace un año ya prevaleció, hace un año y no ha cambiado nada respecto a Bildu. El propio secretario general del Partido Socialista decía que no iba a apoyar la moción de censura y no la apoyó.
O sea, para ustedes el asunto de Bildu es una raya roja, o sea, una línea roja que no hay que pasar. Nunca se debe pactar con Bildu.
Bueno, yo no diría que nunca se debe pactar con Bildu. Yo diría que las condiciones actuales para que tiene la comunidad foral y las directrices marcadas son que en estos momentos nosotros tenemos que estar en la oposición y ya está, no hay más historia.
Entonces, bueno, pero vamos a ver, entonces, ustedes los críticos estarían dispuestos, vamos a ver, Bildu es el partido que ha estado cerca de ETA. ETA, hasta hace no mucho, ha estado matando a concejales socialistas. ¿Ustedes, a pesar de eso, aceptarían un pacto con Bildu?
Mire, vamos a ver, yo creo que Bildu es una fuerza democrática en el sentido de que está reconocida por el Tribunal Constitucional como fuerza legal y sus estatutos así lo dicen. Nosotros no podemos demonizar, yo creo que es un error entrar a demonizar a una fuerza
que... Si yo no digo demonizar, digo que se pacta con unos o se pacta con otros, es decir, se puede pactar con un partido o con otro, que jurídicamente están donde están por una decisión del Tribunal Constitucional, que es cuestionable, pero ustedes políticamente pueden optar por acercarse a ello o por acercarse a UPyD con el que han tenido un gobierno de coalición.
¿Y por qué tenemos que acercarnos cuando nosotros somos la única fuerza de Navarra que puede modular justamente los extremos identitarios que hay con UPN y con Bildu? Quiero decir, el Partido Socialista de Navarra es imprescindible para la comunidad foral justamente porque es el único que puede aglutinar esa pluralidad que no está en esos extremos. Ya. Y entonces, ¿por qué hay que acercarse a unos o a otros? Es diabólico. Tenemos nuestro propio planteamiento
Yo le preguntaba si es una línea roja. Usted me ha dicho que no. Entonces, vamos a ver si lo entendemos, porque perdóname mi torpeza. Vamos a ver.
Sí.
Roberto Jiménez quería pactar con Bildu, al menos al principio. Y usted dice que, bueno, que ustedes también están dispuestos a pactar con Bildu. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Roberto Jiménez y los críticos?
Es que yo no creo que la diferencia entre Roberto Jiménez y los críticos sea el pacto o no pacto con Bildu.
Porque estamos ustedes también lo aceptan.
No, en absoluto. No pongan mi boca las palabras no he dicho.
Sí.
Porque no. Vamos a ver. Nosotros no iniciamos en absoluto ninguna estrategia para hacer una moción de censura porque ni se nos consultó. ¿Vale?
A partir
de ahí estamos hablando única y exclusivamente de dónde nos ha llevado la estrategia de Roberto Jiménez al Partido Socialista de Navarra y al descrédito de una expectativa frustrada de la ciudadanía, que es la ciudadanía navarra, quiere elecciones anticipadas y eso, ustedes lo saben igual que yo, es del porcentaje ampliamente mayoritario.
Bueno, eso no lo sé. Es decir, que la ciudadanía quiere o no, eso no se puede saber. Cada uno dice, interpreta de una manera, pero no tenemos un dato objetivo sobre ese asunto. Pero yo quería saber si, supongamos que Roberto Jiménez dimite o ya no es el secretario del PSN, como usted ha pedido, que hay otro. ¿Ustedes en un momento determinado verían bien el pacto con Bildu? Pregunto, ¿sí o no?
Yo le contesto. Nosotros en este momento tenemos suficiente con recomponer el partido y relanzar para que sea un partido de gobierno en Navarra como lo fue. No pedimos nada más. O sea, es que hablar de pactos o no cuando tenemos el partido en este momento, en la situación que la tenemos, es que ni nos lo podemos permitir.
Veo que no me quiere responder, ¿no?
No es que no le quiera responder, es que no va a ser, es que nosotros ahora mismo tenemos que empezar por ver que nuestro partido recupere esa posición, no podemos hacer otra cosa.
Está claro. Amanda Acedo, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Nada, gracias a ustedes.
Buen sábado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues. En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10. 91-355-2786.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antideslizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
Cáritas Madrid quiere agradecer los gestos solidarios de más de los 9.000 voluntarios que dan a los demás lo que son y lo que tienen. Desde la entrega desinteresada que nace del corazón. También queremos agradecer la colaboración y solidaridad de distintos grupos y entidades que nos ayudan en nuestro esfuerzo por construir un futuro mejor para todos. A todos ellos, gracias.
Porque tú lo haces posible.
Caritas Madrid.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas...